Estamos con ustedes a esta hora compartiendo señal no solo para radio sino también para redes sociales. Le damos la bienvenida también a este espacio a las personas que siguen la programación de Fuerteventura Televisión y les voy a presentar ya al invitado que ocupa nuestro tiempo en este medio de comunicación. Se trata de Pedro Carreño, presidente de ACETUR, de la Asociación Española de Turismo Rural. Asimismo, es el responsable de la asociación en Canarias y de la asociación en la isla de Fuerteventura. Queríamos hoy tomar un poquito el pulso al turismo rural en Canarias, especialmente si puede ser aquí en la isla de Fuerteventura, y más una vez que se desarrolló el pasado mes de junio el Congreso Nacional de Turismo Rural, que se celebraba concretamente en Gran Canaria. Escogieron un mal sitio, Tejeda. Y bueno, pues ahí se reunía a más de 100 profesionales del sector y a casi 1.500 personas que siguieron en streaming esta convocatoria que alcanzó su 16ª edición. Saludamos ya a Pedro. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días. Antes que nada, gracias por esta invitación, que de alguna forma significa visualizar un poco el turismo rural y lo que hacemos. Es verdad que ha empezado por ese acto, ese congreso que hemos celebrado recientemente en Gran Canaria, es nuestro congreso anual. El año pasado se celebró en AINA, es el 16º congreso, y fue un evento extraordinario. El escenario no podía ser más especial, ¿no? Más espiritual y más lleno de...
Por eso digo que escogieron ustedes mal.
Exactamente. Bueno, que allí estuvimos, pues eso... fue un, yo siempre digo, desde que se abrió el espacio para que la gente se fuera anotando, tardó muy poco tiempo en llenarse el aforo, y eso representa un poco, pues, para nosotros la satisfacción de ver que efectivamente el turismo rural, somos queridos por la gente que han querido estar tan presentes pues acompañándonos, porque para nosotros no deja de ser, es el encuentro más importante que tenemos al año, donde nos encontramos, crecemos, hablamos de sostenibilidad, hablamos de patrimonio, hablamos de, en fin, una familia en un marco extraordinario como fue Tejeda,
¿no? Estamos hablando de un sector que ahora mismo lo componen 850 viviendas, no solo viviendas, sino también pequeños hoteles que tengan el calificativo de rural. Generan 4.000 empleos en estos momentos en el archipiélago y unas 7.000 plazas alojativas que habitualmente tienen una media de ocupación de en torno al 60%. Antes de adentrarnos en cuáles son los retos a los que se enfrentan las personas propietarias de establecimientos calificados como de turismo rural y ver también lo que se habló en ese congreso que nos ha comentado Pedro, me gustaría poner sobre la mesa unas afirmaciones que hacía aquí en este mismo medio de comunicación la consejera de turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, hablando de la necesidad de apoyo y de diferenciar un alojamiento de turismo rural frente a un gran competidor que tienen en estos momentos los alojamientos de turismo rural, que tiene que ver con la vivienda vacacional, ¿no? Comentaba la consejera que la consejería está estudiando, su departamento está estudiando cómo equilibrar esa desventaja a la que ahora se enfrentan los propietarios de una vivienda rural. Cuando nacían las viviendas rurales, nadie pensó en el alojamiento de vivienda vacacional, ¿no, Pedro? Estamos hablando de muchos muchos años atrás. Es mucho dinero invertido por parte de los propietarios, no solo para restaurar y poner al día esas instalaciones, sino para mantener también ese patrimonio que en definitiva es de todos. Es un patrimonio efectivamente que pertenece a una serie de personas, pero que también forma parte del común, ¿no? De ese pueblo, de esa localidad, de esa comunidad donde está ubicado, ¿no, Pedro?
Sí, efectivamente, hace 30 años, cuando nosotros aparecimos, prácticamente estábamos solos en el espacio, ¿no? Y nacimos, partiendo incluso de aquellas primeras casas rurales, que se le llamaba de otra forma, que era para, pues, un poco que las personas que se dedicaran a las tareas agrícolas pudieran mejorar su rentabilidad, etcétera, etcétera. Luego eso se modificó y efectivamente cambiamos, ¿no? En aquel momento la expectación fue extraordinaria. No hacía falta ni promocionar, que nosotros parecía que estábamos promocionados por todos sitios. De hecho, avanzamos muchísimo. Nosotros contribuimos en gran medida, incluso técnicamente fuimos los primeros que montamos una central de reservas online, y eso fue un paso importante. Luego, el turismo rural tiene, o sea, entre sus objetivos no solamente está en ofrecer alojamiento, sino la propia ley ya dice que tenemos que ofrecer, que cuidar del patrimonio, tiene que estar en un lugar que sea patrimonio histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, todo eso pues fue muy bien en el medio rural, en pueblos con alma, uh-huh, en pueblos bonitos, y que luego, pues sí, de la noche a mañana apareció el turismo vacacional. El turismo vacacional, que tiene unas connotaciones totalmente distintas a lo que es el turismo rural, que nada tiene que ver una cosa con la otra. Y de alguna forma se permitió que acampara a lo largo y ancho de la geografía de las islas. Vemos así, por ejemplo, en Fuerteventura, como pueblos que nunca se pensó que iban a ser dedicados totalmente al turismo, como por ejemplo puede ser Las Hares, en fin, otros lugares, en espacios que deberían estar solo, porque que están solo reservados para el turismo rural. Vemos pueblos que han muerto prácticamente en todo su contexto histórico para resurgir de cara al vacacional, ¿no? Bien, en fin, todas esas cosas que fueron ocurriendo, es verdad que nosotros empezamos a ir también para atrás. Estoy haciendo así un contexto histórico,
sí, en
¿no?
30 años, sí, sí. Evolución de los últimos 30 años
exactamente,
turismo.
Y digamos que el golpe de la pandemia, sí, pues fue como bastante letal para nosotros, y pensábamos que ya era nuestra desaparición continua. Un turismo que amábamos, un turismo en el que significaba no cerrar la casa de nuestros padres, un turismo que aportaba más humanidad, si quieres, que ese turismo encorsetado de las grandes ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues todo eso de alguna forma parecía que lo perdíamos. Pero curiosamente, tras la pandemia, el turismo rural empezó a resurgir. Y cuando estoy hablando no solamente de Canarias, hablo también del contexto, sí, nacional. Del contexto nacional, ¿no? Empezó a resurgir y fue, yo digo que de éxito. Y eso es importante. Volviendo otra vez aquí a Canarias, luego quizás porque he tenido que reunirme con otras comunidades, con sus representantes, etcétera, etcétera, aquí en Canarias habíamos perdido un poco esa conexión con la administración. La administración se había puesto más las pilas en favorecer el turismo vacacional, como de hecho organizaron un congreso extraordinario en el sur de Tenerife para poner en valor todo eso, que me parece perfecto, pero el turismo rural había ido para atrás.
Estaba olvidado.
De hecho, incluso en nuestros encuentros con aquel momento, con la consejera de turismo, pues no parecía que tenía muchísimo interés ni nos aportó nada nuevo. Bien, con la actual situación en la que tenemos una consejera que desde el primer momento nos recibió, nos ha atendido y Ella ha visto el valor que en sí significamos, lo que hemos aportado, lo que podemos aportar en todo no solamente nuestra historia aquí, sino nuestra historia por todo el contexto nacional, y ha apostado por nosotros. Yo tengo que agradecerle, o creo que nunca le agradeceremos suficiente, esa labor, ese tiempo que también ha dedicado por nosotros, que al fin y al cabo es dedicarlo también por Canarias, por sus pueblos, para que sus pueblos no mueran, para que su patrimonio se siga manteniendo, para que la sostenibilidad siga siendo un referente, porque el turismo rural, si algo tenemos, es calidad y sostenibilidad. Y desde esa dimensión, hemos empezado a navegar de distintas formas. Hoy en día el turismo rural en Canarias, desde la consejería, desde la administración, estamos bien donde teníamos que estar. Tenemos representación en el Consejo Canario de Turismo, también tenemos representación en el Observatorio Turístico de Canarias, y bueno, a nivel por isla, pues también en los patronatos, etcétera, etcétera. Bueno, eso, por tanto, ha sido un cambio muy significativo. Ella en el Congreso se comprometió incluso a hacer un estudio para visualizar cuál era la realidad del turismo rural ahora mismo en Canarias, potenciar para que no ocurra lo que está ocurriendo, que mucha gente que está en el turismo rural se marchan al turismo vacacional, porque la facilidad con que se le pone, etcétera, etcétera, las ayudas son totalmente distintas, y se también se está trabajando en una ayuda que permita, pues, a todos estos establecimientos que ya tienen muchos años de funcionamiento, pues puedan acceder a una línea de subvenciones para, de alguna forma, estar actualizados y al día. Y eso sí tengo que agradecerlo muchísimo en nombre de todo el turismo rural de Canarias, a la actual consejera y a su equipo, que nos ha abierto la puerta, y realmente yo creo que la labor que están haciendo en ese sentido, y además reconociendo que efectivamente hubo
un olvido, digamos.
Y eso para nosotros es bueno. Y yo creo que tenemos que volver a ser los genuinos en el medio rural. No podemos ver cómo nos van implantando casas vacacionales en pueblos pequeños, porque todos sabemos lo que ocurre con sus fiestas.
Hay, Pedro, una experiencia, y ahora veremos la realidad que tiene el turismo rural en Canarias, y para eso ha venido Pedro Carreño a la radio, ¿no? Para dar visibilidad a la situación de esas 850 viviendas que generan, insistimos, 4.000 empleos y 7.000 plazas alojativas. Hay un ejemplo que a mí siempre me ha llamado la atención, que no sé por qué eso no se copia en otros municipios de la isla de Fuerteventura, y tiene que ver con Pájara. Pájara permite las viviendas vacacionales únicamente tengan que ver con rehabilitación de antiguas casonas o de antiguos lugares en el municipio. Eso, en vez de alquiler vacacional, pues viviendas rurales. ¿Eso por qué no se traslada? No sé si ustedes tienen detalles de esa iniciativa que sí lleva a cabo Pájara.
Lo que se pretende es que en el medio rural,
si estamos hablando del medio rural,
solamente pueda tener cabida las viviendas rurales. Esa es la idea. Y que aquellas viviendas vacacionales que están en el medio rural, que puedan trasladar, o sea, que puedan mutarse de alguna forma, por decir el término, de vivienda vacacional a vivienda rural. Porque yo entiendo que, si bien lo que dice es muy bien para recuperar
el patrimonio,
que hay montones de formas de, si quisieran recuperar el patrimonio, hay un montón de fórmulas, ¿no? Pero ustedes ven como, por ejemplo, si hablamos qué tipo de turismo es el que viene al vacacional por regla general, es un turismo medianamente joven, con unas ganas de otro tipo de fiestas, etcétera, etcétera, y ves muchas veces, pues esto lo he vivido yo, en un pueblo tranquilo, que de la noche a la mañana tienes una casa al lado y tienen una música que no te deja ni dormir. Y esa es la queja muchísimas veces de muchísima gente, ¿no? Y el turismo rural tiene una normativa totalmente muy específica en cuanto que el bien a proteger tiene que estar, ser bien patrimonial, que es una forma también de fomentar que se restauren las casas, tienen que ser bienes de patrimonial o tienen que ser viviendas con valores patrimoniales, que tienen que ser pues mediante los catálogos o mediante visita de inspección por parte de patrimonio, etcétera, etcétera. Y eso es una cosa buena ahora mismo, pero yo creo que lo que tú dices lo pueden hacer en Pájara y lo pueden hacer en cualquier sitio. Cualquier persona puede coger una casa, tanto antigua como moderna, y darle de alta, que tampoco no es ningún... O sea, como me decía uno ayer, dice, mira, en lo que hago el café, meto los datos y antes de que terminar el café ya tengo el número de la autorización. Y eso es así. Sin embargo, en el turismo rural hay que hacer una memoria, hay que hacer un pequeño proyecto, hay que cumplir una serie de requisitos, hay que ser muy restrictivo con la restauración, porque no se puede digamos destruir el bien, y eso bueno, pues está ahí. Pero sí, lógicamente nosotros amamos los pueblos rurales, sentimos los pueblos rurales. Sentimos que los pueblos rurales tienen un alma que tenemos que proteger y todo su patrimonio. Y creo que desde ahí seguimos pensando lo que decía antes, somos los genuinos por todo lo que hacemos, queremos y representamos.
¿Y cómo pueden vivir, en opinión de las asociaciones que tú representas, cómo puede convivir la vivienda vacacional con el turismo rural? Pedro, ¿es posible eso?
Yo creo... Primero, no debería ser posible. No debería ser posible por lo que en cumplimiento de la propia normativa, y sino que se especifique muchísimo más para que solo en el medio rural tenga cabida la vivienda rural. Y las viviendas vacacionales tienen también su espacio, o sea, para eso creamos suelo turístico para que hagan ahí todas las que quieran. Ustedes fíjense, por ejemplo, al nivel que vamos, sí. y esto lo digo como dentro de poco. La oliva empezará en Cotillo, bueno, con viviendas llegarán las Corralejos, de Corralejos a Tindaya. Estamos viendo que todo se está construyendo, estamos destruyendo tantos valores patrimoniales, desde gavias, paredes que son patrimonio de la humanidad.
Sí, pero todo el mundo las arrasa como si no pasara nada.
Exactamente. Sí. Vayan a la oliva para que vean el nivel de construcción que se está haciendo de cara...
La asociación lo que plantea es que el turismo vacacional no esté en los pueblos.
Exactamente, eso está claro para nosotros y es lo que planteamos no solamente en Canarias, sino a nivel nacional. El turismo rural solamente en el medio rural y las viviendas vacacionales
en zonas turísticas
y nada más, que es ya. Como debería ser, porque vamos a destruir todo. El contexto que conocemos, queremos y apreciamos, donde hemos vivido, de los pueblos, lo estamos destruyendo todo.
Claro, eso es lo que pretende la asociación, pero en fin, llegar a cumplir ese objetivo es muy complicado, porque hoy en día las viviendas vacacionales están por todas partes, en fin, y ahí está, bueno, pues la normativa intentando dar un poquito de razón a todo esto, ¿no?
Sí, yo comentándolo además sí. con compañeros y tal, la cosa está muy clara. El turismo vacacional solo en suelo turístico, no está permitido en suelos rurales. Y lo de Fuerteventura es un caso muy excepcional, porque en otros sitios se mantiene mucho más estancado y es muy difícil lo que llamamos viviendas vacacionales, en otros lugares se llaman pisos turísticos, etcétera, etcétera. Pero están encorsetados de distintas formas. Pero aquí en Fuerteventura, donde el turismo vacacional rural prácticamente ya ni, somos muy pocos, ni crecemos, sino decrecemos, porque precisamente nos lo ponen más fácil en turismo vacacional, sobre todo la gente que quiere tener una rentabilidad, pues para ayudar, ¿no?, en la economía de su familia. Nosotros, que por el contrario, creemos, somos capaces de, aunque la rentabilidad sea poca, lo que nos interesa es mantener los pueblos, que su gente siga fija ahí, mantener sus valores. Turismo rural no es solamente hoy
la vivienda,
día, la sí, vivienda, también el cielo lo tenemos en valor y el paisaje hasta el infinito.
Vale, por lo tanto, no es solo patrimonio, sino paisaje, y es también cielo, ¿no?
Exactamente. El paisaje, el cielo, que también es un paisaje, muchas veces lo hemos olvidado, pero que es extraordinario. O sea, cuando coincidimos, bueno, en el Congreso de Gran Canaria, el cielo que se veía, y además coincidió una noche mágica desde en el lugar donde nos encontrábamos, en aquellas cumbres, ciertamente... es un paisaje que enamora, muy extraordinario, y que está vinculado también a lo que nosotros queremos y hacemos en el turismo rural.
Complicada está la cosa, ¿no, Pedro? Lo digo por lo que usted estaba comentando concretamente, que es que ya Cotillo se une con los Lajares se une con Tindaya por el tema de la construcción. Muchas de esas nuevas viviendas son precisamente para destinar a alquiler vacacional. De hecho, hay promociones completas, ¿no?, que podemos ver que están a la venta, precisamente no para poder comprar las gente de aquí, porque los sueldos obviamente no llegan a esas cantidades, sino que, bueno, pues son ciudadanos de otros puntos de Europa los que tienen mayor poder adquisitivo y se hacen con esas viviendas que usted comenta que podemos ver desperdigadas por todo el paisaje, ¿no?
Sí, fíjese, el turista rural, el turismo, el que viene a las casas de turismo rural, sí, es recibido por su propietario o propietaria, es atendido, está todo el día pendiente de él. El turismo vacacional, no todo. Pero el otro día me comentaba un turista que había llegado concretamente a Tindaya y se encontró un cajetín,
sí, con la llavita.
Con la llavita, tuvo un problema, llama al propietario. Imagínese dónde le contestaba el propietario: desde Alemania. Y así hay muchísimo. O sea, es un turismo que fluye de esa forma, pero que realmente no está ni siquiera vinculado ni con el territorio, ni con la gente, ni con el lugar, sino simplemente, obtención de recursos pura y dura, que me parece perfecto, pero que no tiene que ver nada con los valores.
Yo me imagino que toda esta problemática se analizó en el Congreso del pasado mes de junio.
Pues sí, hablamos de todo ello, tuvimos ponentes extraordinarios precisamente en el que se puso en valor lo que hacemos y la necesidad de seguir profundizando en los temas de los que estamos hablando. Tuvimos la presencia allí de la consejera y de todo su equipo, ella fue la que precisamente presidió la inauguración. Tuvimos la presencia de la Secretaría de Estado de Turismo de España y de alguna forma pues sentimos el apoyo por lo que estamos haciendo.
¿Y se dio, perdón que le interrumpa, Pedro, se dio alguna, no una solución, porque obviamente esto es muy complejo, pero se marcó un poco el camino por parte de las administraciones allí representadas con esas personas que usted acaba de comentar para poner en el justo valor al turismo rural?
Tanto la Secretaría de Estado, sí, porque téngase en cuenta que a nivel, estamos evaluando en Canarias 800 y pico, pero somos 15.000 a nivel
nacional.
A nivel nacional, sí. Mostraron todo su apoyo a establecer criterios que puedan contribuir a que nosotros sigamos siendo la particularidad en el medio rural. De hecho, por parte del gobierno de Canarias, por parte de la consejera, las actuaciones casi empezaron a los pocos días de terminar la el Congreso.
¿Y de qué se trata concretamente? ¿Nos puede especificar esas actuaciones de la consejería?
Vamos a ver, hemos acordado primero, se ha dicho primero lo siguiente. Primero, saber cuál es la situación real del turismo rural en Canarias. Eso conlleva un estudio que se ha sacado precisamente ya a concurso público para elaborarlo, para una vez con ese en el que veamos claramente la situación, pues podamos actuar, tener acciones que conlleven a una mejor, pues, digamos, valorizar o
desarrollo de la actividad, ¿no?
Exactamente. Y también se habló tener una fiscalidad más adaptada a lo que nosotros estamos haciendo, porque también es algo que nosotros siempre hemos pedido. En nuestros países del entorno, el turismo rural, que también lo ha potenciado mucho, incluso desde la Unión Europea, tiene una fiscalidad adaptada a ese quehacer, a ese labor que realizan, se realiza en el medio rural, y sobre todo para que no desaparezca, ¿no? Entonces ella se ha comprometido con distintas acciones, entre ellas una, primero saber cuál es la situación, conseguir una fiscalidad adaptada al turismo rural, y la más importante es salvaguardar el medio rural para el turismo rural exclusivamente, porque yo creo que muchas veces dice, ¿y por qué se ha desarrollado tanto en los pueblos? Pues quizás, a lo mejor, decía un compañero, porque se ha hecho un poco oídos sordos a lo que está ocurriendo, y porque la legislación en eso está bien clara. Pues bueno, todos esos conceptos hay que aclararlos, hay que matizarlos y hay que ponerlos sobre la mesa para que nosotros sigamos ejerciendo esa tarea bonita que yo digo que es en los pueblos. Ustedes, en muchos pueblos, cuando llegan y dicen, oye, pues mira, el pueblo está muerto. No, los pueblos no están muertos. Fíjense, nosotros tenemos, lo digo porque muchas veces, pensándolo aquí, va a pueblos de Fuerteventura, no tienen ni un bar donde tomarse una cerveza. Los pueblos mueren. Bien, pues ya tenemos conciertos en algunos sitios en la península, donde abrimos el bar del pueblo en colaboración con la administración, se paga el sueldo de la persona que está allí. Lo importante no es lo que se gane, sino lo importante es abrir ese espacio.
La vida.
Abrir la vida. Abrir la vida al pueblo. Sí.
Abrir la vida de los pueblos. No obstante, Canarias siempre ha tenido, o muchas zonas de Canarias siempre ha tenido esa descripción que usted ha hecho con, parece que los pueblos están muertos, pero no, hay mucha vida. Yo, Arozarena lo describía perfectamente en Mararía, ¿no? Ese pueblo solitario donde solo se escuchaban los aullidos de los perros y demás, pero nada más lejos de la realidad, porque dentro de esas viviendas, de esos patios, hay vida, ¿no? Lo que pasa es que se hace vida de otra manera, ¿no?
Es verdad, pero mire, por ejemplo, me estoy acordando así de pueblos, Caldereta, Vallebrón. Vallebrón para mí es uno de los pueblos más bonitos de Fuerteventura.
Efectivamente,
solamente hay que hacer dos o tres cositas.
Ayer estábamos nosotros además haciendo un programa en un rincón que entiendo que habría que poner en valor, que es un rinconcillo. Yo creo que es el único árbol que he visto en una playa de Fuerteventura, en Puerto Lajas, ¿no? Allí al lado de un horno de cal y de unas pequeñas casitas que conviven con otro tipo de viviendas. Aquel lugar era, no sé, maravilloso, ¿no? Era aquella playa tranquila, vecinos con paciencia, ¿no? Y usted habla de Vallebrón, pero está también Pozo Negro, o están las playitas, en fin. ¿Todavía?
Sí, exactamente, que son pueblos que tú llegas allí y dices que tienen mucha alma, que tienen además mucha historia, y que simplemente con una poquita cosa haría que la gente se sienta pues más, digamos, más a gusto en su pueblo, que no tenga que emigrar, que haya ese pequeño foco que a veces no es hacer fiestas y fiestas, sí, que muchas veces, yo lo digo sinceramente... Es que
ayer decían los vecinos, pero a nosotros nadie nos pregunta, ¿por sí. qué no viene la administración y nos pregunta qué es lo que nosotros queremos?
Claro.
Porque igual no hace falta que nos pongan piche en una calle, igual queremos otra cosa, ¿no? Igual queremos más limpieza, y además tenían, yo lo digo porque me sorprendió, mire, nosotros convocamos a los vecinos para una comisión de fiestas, que los vecinos no quieren comisión de fiestas, programamos procesión, no sé qué y no sé qué, punto, tres actos. No hace falta tampoco tanto, y aquí, como usted dice, nos hemos votado, ¿no?
Claro, yo sé de pueblos donde se hace la fiesta y ese día la gente, todo el mundo se marcha del pueblo, porque es inaguantable, cuando podía ser una fiesta ya. bonita. Voy a poner, la verdad que, porque me parece importante, Guijey. Sí. Guijey me parece que ha celebrado este año una fiesta, de la que de alguna forma también fui un poco partícipe, una fiesta para el pueblo. Y una fiesta para el pueblo no se trata de llegar sino y hacer esos bailes que hacen, que espanta a todo el pueblo, que no te dejan dormir, que no te sí. dejan... No, una fiesta es para encontrarse la gente del pueblo, para celebrarlo, para bailar, pero bailar con la música...
Bueno, hoy sabe usted que se mide el éxito de una fiesta por el número de personas y por el artista que se trae y estas exacto. cosas, ¿no? Eso lo sabe usted.
Sí, sí, pero...
Eso no es.
Eso no, no es. Particularmente, eso no es. Eso no es. Eso por ejemplo, no es. Podíamos estar hablando de ejemplos, hay sí. muchos, y sinceramente creo que hay que cambiar ese chi de que creen que lo importante sí es traer un artista de fuera.
Tenemos que mirar hacia adentro, ¿no, Pedro?
Exactamente.
Tenemos que mirar hacia adentro, ¿no? Sí. Tenemos que mirar hacia adentro.
Sí, eso es lo más importante. Tenemos unas tradiciones, además, que si miramos hacia ellas, vemos, dices tú, oye, qué fiesta, cómo disfrutaba la gente con antes con lo que se hacía. Y ahora la gente de los pueblos, tú ves que se espantan porque no son fiestas para los pueblos, digan lo que digan.
Ya, lo que pasa es que los ciudadanos también están algo inmóviles, ¿no? Los ciudadanos también tienen que poner sobre la mesa cuáles son sus necesidades, cuáles son sus pretensiones, de qué manera quieren que se desarrolle su vida en esas localidades que usted ha mencionado, Guijey, La Caldereta, en fin, también tienen que poner los vecinos sobre la mesa sus reclamaciones, y en ese sentido parece que los vecinos como que se han hecho a un lado, o igual estoy equivocada.
Vamos a ver, antes quienes celebraban la fiesta eran los pueblos,
claro,
su gente. Yo me acuerdo cuando se...
Las comisiones,
¿no? Iban pidiendo dinero incluso, etcétera, etcétera, y hacían una fiesta acorde con eso. De la noche a la mañana, la política lo ha ocupado todo. Y entonces no hacemos la fiesta que nosotros queremos, sino la fiesta que nos impone...
Ya. O que nos dejamos.
O que nos dejamos imponer. Sí, pero...
Y esto yo entiendo que la gente que está escuchando dice, bueno, pues igual pueden pensar, no, esto es volver hacia atrás. Hoy en día se vive de otra manera, hay otras generaciones, hay otras necesidades, otros pensamientos. Pero bueno, yo creo que se trata de respetar aquello de donde venimos, ¿no? Porque si no, esto no tiene sentido.
Claro, yo creo que no es volver hacia atrás. A veces tenemos que volver otra vez hacia atrás para luego avanzar. Hemos perdido la esencia misma de muchísimas cosas, desde las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que tenemos que volver otra vez, lo que decía antes, volver otra vez hacia atrás para ver qué es lo que nos hemos perdido por el camino, que hace que aquella gente de antes se pudieran... lo pudieran pasar mejor y que la gente de hoy pues no lo pasa tan bien.
Somos más infelices.
Sí, sí, sí. Bueno, y no digo, hay algunas cosas que tú dices, y luego, bueno.
Bueno, pues entonces podríamos añadir, usted decía al principio que turismo rural es patrimonio, es cielo, es paisaje, y podemos añadir, y comunidad.
Y comunidad.
Y comunidad.
Eso es importante, o sea, vamos a ver. Los turistas que vienen a los pueblos, yo aprendo muchísimo de ellos cuando vienes, o sea, ves como se sienten muy a gusto en una comunidad que les dice adiós, que les dice buenos días. Personas que tú dices, ¿y qué hace esta persona? Sabes que a lo mejor previamente te ha dicho que ni siquiera es católico, sin embargo, ellos van a misa. Y dices, ¿y qué hacen aquí? No, es que nosotros queremos vivir las experiencias
del pueblo. Vienen a conocer la cultura, ¿no?
Un día, que era el Día de Todos los Santos, unos clientes que se ponen desde por la mañana, se vistieron de negro riguroso y digo, ¿y a dónde van? Al cementerio. Pero si ustedes no tienen nadie aquí y tal. No, pero nosotros queremos vivir esto, estos momentos que como tal como se vive aquí. Y la gente sale, porque muchas veces todo eso se ha ido perdiendo en las grandes ciudades, sobre todo, en los pueblos incluso. A mí me sorprende muchísimo como una isla de Fuerteventura, que al fin y al cabo no tenemos majoreros, son pocos todavía, aunque haya ciento y pico mil.
130.000.
Sí, 130.000, pero de la gente nacida aquí, ¿no? Y dices tú, los vecinos ya ni se conocen. O sea, parece que vivimos en una gran ciudad donde ni siquiera conoces al que tienes al lado. Y esa comunidad la hemos perdido. Es verdad que se hacen cosas importantes en pueblos donde hay pequeñas asociaciones o asociaciones culturales que mantienen un poco la idiosincrasia y mueven un poco los hilos de convivencia. Pero en general lo hemos ido perdiendo. Esa conexión que había antes con el patrimonio, para no avanzar, sí, en otras cosas, donde se sentían identificadas, donde además lo vivían, lo protegían y lo mejoraban. Hoy en día, pues no es eso lo que está ocurriendo. Vivimos en los pueblos, pero totalmente aislados de nuestra gente, de nuestra historia y de nuestro, en fin, de nuestro legado en general, ¿no? Y eso a mí sí me da mucha pena que haya eso avanzado tan rápidamente en una isla como Fuerteventura, que realmente hablamos de... Porque a veces que vas por ahí y dices tú, pues aquí todavía se siente que se mantiene...
La comunidad. Sí, yo hablo de comunidad, etcétera. Porque la comunidad al final es el motor, ¿no?, del cuidado del patrimonio, del cuidado del paisaje.
Exactamente.
En fin, si no hay comunidad, hay desinterés por lo que nos rodea, ¿no?
Claro, sí, yo tenía por ahí, o sea, el patrimonio sirve a la comunidad. Cuando ese patrimonio no sirve, lo dejamos caer. Y entonces, si no hay comunidad que además lo cuide, lo mime, lo proteja, etcétera, etcétera, el patrimonio se nos viene abajo, porque pierde la razón de su existencia, que a veces tampoco está mal, a veces hay que ayudar a morir muchísimo, a veces, por ejemplo, vemos restauraciones que tú dices, mejor que se hubiese ido muriendo poco a poco,
con el tiempo,
y hubiese sido mejor ayudar al buen morir. El patrimonio, que eso también es una realidad.
Sobre eso se reflexiona poco, ¿no? Ayudar a morir, al patrimonio, porque hay intervenciones que son horrorosas.
Exactamente, las tenemos aquí en Fuerteventura.
Sí, y en muchos puntos.
Dice, ¡ay, qué bonita, la hemos restaurado! No, mire usted, no la hemos... Ha hecho usted una porquería. A mí, por ejemplo, cuando en algunas veces, hablando con gente de Tindaya, sí, y me dice, no, es que yo... hubiese preferido la casa alta como estaba a como la veo ahora, por ejemplo.
Ya. Pero bueno, ahí también están las para ese tipo de restauraciones, no sé si para lo privado, pero hay una serie de comisiones, ¿no?, que están ahí velando porque las intervenciones sean las correctas. Eso no.
Lo que pasa es que yo siempre he creído que hay muchísimas formas para restaurar el patrimonio, porque es verdad que la administración tampoco puede intervenirla
en todas.
Los bienes de interés
cultural,
sí, son los BIC, es competencia del cabildo, ¿no? Pero después están lo que están dentro del catálogo, que son competencias del ayuntamiento.
Pero,
¿no?
Pero Pedro, si estamos en el siglo XXI y todavía... ¿Hay algún municipio que tenga su catálogo aprobado definitivamente?
Pues que yo sepa, no.
No, ¿verdad?
Que yo sepa, no.
¿Y es el siglo XXI?
Sí, y es el siglo XXI. Pero además con una orden del gobierno de Canarias que tenía que haber estado realizado hace más de 20 años. Y mire por dónde vamos. Y eso ha permitido que...
Desaparezca, ¿no? La mayoría.
Que desaparezca. Fíjese, es una pena. No nos damos cuenta. Yo creo que Fuerteventura es la isla, que que menos ha mimado su patrimonio. Pero además con creces, ¿no? Y yo, no sé, yo desde aquí hago un llamamiento. Es que eso hay que parar ya el deterioro que estamos teniendo. Tú vas a cualquier pueblo, incluso ya, mire, vamos a Tenerife, a Gran Canaria, hay un centro histórico que dices tú, voy a Arauca.
Aquí nos quedan las iglesias o las ermitas.
Y muy abandonadas.
Y porque no han podido o no han, he encontrado la fórmula de hacerlas desaparecer, ¿no? Porque el resto se ha perdido todo.
Exactamente. Cada casona, o sea, para arreglar, para mantener las casas que están por ahí antiguas, el ayuntamiento a veces dice tú, pero si le es muy fácil, pues sin embargo se están viniendo todo abajo. Qué pena del abandono ese que tenemos patrimonial en Fuerteventura. La Casa de los Coroneles cerrada. La Casa de los Coroneles, que nunca me cansaré de decirle. Yo recuerdo cuando Javier Tusell, que era un historiador muy importante, y bueno, por sus libros lo pueden ver, fue el director general de Bellas Artes del gobierno de España y fue el primero que dio el dinero para la Casa de los Coroneles, que se estaba viniendo abajo. Y él decía que la Casa de los Coroneles era el equivalente a la Alhambra en Canarias. Pues se nos está viniendo todo aquel complejo abajo, porque no es abajo, no solamente la casa, es todo
las
los
inmediaciones.
La Casa del Inglés viniéndose abajo. O sea,
la casa del Inglés está en el suelo.
Exactamente, está prácticamente en el suelo. Pero la ermita de Puerto Rico también, de allí de la Oliva, que es propiedad del ayuntamiento, que debería ser un símbolo para mantenerla, que además el patrimonio no solamente genera, mantiene la identidad de los pueblos, genera riqueza, es mucho lo que aporta, ¿no? Pues desgraciadamente esa es la situación de Fuerteventura.
Uh-huh. Un día habría que, si tiene tiempo Pedro, preguntar en los ayuntamientos cuánto se destina a patrimonio cultural.
Exactamente.
¿Lo ha preguntado usted?
Bueno, yo sí vi que en un ayuntamiento concreto, no quiero... ¿Sí? En los últimos 20 años o algo así, o por lo menos, no se había era como todos los años 20.000, 30.000 euros dedicados al patrimonio. Y después, tengo que decirlo, o sea, oye, todos vemos el gasto desmesurado que muchísimas veces se hace en otras cosas que no aporta nada a Fuerteventura y mientras el patrimonio se nos esté... Pero es el prestigio, o sea, yo me parece a mí que yo llego a cualquier pueblo y ver el patrimonio en el suelo ya me dice bastante
de la población.
De la población. Hace, yo creo, 20 años, se cayó la cruz de la iglesia de Puerto del Rosario. Y aún hoy en día, como un símbolo que representa arte, el patrimonio, sin ir más allá. Pues sigue ahí. Y a nadie se le ocurre que, efectivamente, hay que restaurarlo, hay que mantenerlo al día. Pero bueno, ha sido una lucha, la lucha de Puerto del Rosario por mantener su identidad y sus bienes patrimoniales. Ahí lo vemos con la cornisa, que nadie apuesta por ella. Y es una pena, que algo que es tan significativo de Puerto del Rosario. Otras construcciones que se han tirado y así sucesivamente... han ido transformando Puerto de Rosario en algo que me parece a mí que, oye, yo creo que es una pena.
Bueno, esto lo conectamos con el turismo rural, porque hoy hemos querido que venga Pedro a la radio a hablarnos de la importancia del turismo rural, vinculado, como decíamos, al patrimonio, vinculado al cielo, al paisaje y a la comunidad. No estamos hablando de algo aislado, de bueno, pues tener una vivienda rural, recibir una serie de señores y señoras que vienen desde otros puntos, cobrar y ya está, ¿no? Sino que el turismo rural va más allá. como hemos dicho y como hemos escuchado a Pedro hablar durante este ratito que ha estado aquí en la radio. Y son cuestiones que se han tratado en el Congreso que se celebraba en el pasado mes de junio en Tejeda, en la isla de Gran Canaria, donde la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias se comprometía a hacer un estudio para saber concretamente la situación del turismo rural, estudiar también la posibilidad de realizar una fiscalidad más adaptada al turismo rural y, bueno, pues salvaguardar el medio rural para el turismo rural. No sé si llegaremos tarde a este último punto, Pedro, por lo que usted conoce.
Intentaremos hacer todo lo posible, pero ya sí se ha perdido muchísimas cosas. ¿Y llegamos un poquito tarde? Pues sí, yo creo que sí.
¿Que llegamos tarde?
Sí, un poquito tarde, sí.
Bueno, ahí seguirán ustedes en la lucha, no obstante,
pero
¿no?
Por supuesto, ahí seguiremos en la lucha, es nuestra lucha, yo creo, por la identidad, por algo con lo que hemos nacido y crecido, pero es algo que todos compartimos a nivel, no solamente a nivel canario, sino a nivel nacional, que es la defensa de esos valores que nos unen, que es el legado de nuestros mayores y que tenemos que seguir manteniéndolo para las futuras generaciones.
Uh-huh. Ese sería así. Su mensaje para la gente que está escuchando la radio y las personas que están viendo la televisión.
Nosotros tenemos la obligación de dejar a los hijos, nuestros hijos, nuestros nietos, un legado en buenas condiciones.
Como mismo lo recibimos nosotros.
Exactamente. No podemos dejar que los espacios se arruinen sin más.
Pues Pedro Carreño, presidente de ACETUR, que es la Asociación Española de Turismo Rural, presidente también de la Asociación de Turismo Rural en Fuerteventura y presidente de la Asociación de Turismo Rural de Canarias, gracias por el rato de radio.
Gracias a ti por darnos voz. Al fin y al cabo, para nosotros también es muchísimo muy importante y por la labor que realizas, que es extraordinaria, Marusa. Así que ha sido un placer estar aquí. Y nada, siempre a disposición para el turismo y para seguir creando esa comunidad en bien del patrimonio en nuestra tierra.
Vamos a seguir de cerca esos compromisos que también adquiría la administración pública, en este caso el gobierno de Canarias a través de la Consejería de Turismo, y bueno, ver si llegan a buen puerto esos tres aspectos que comentaba la consejera en ese encuentro que mantenían más de 1,000 personas vinculadas al turismo rural en Canarias, y que, bueno, pues también congregaba a otras tantas, a más de 100 físicamente y 1,500 concretamente a través de streaming.
Exactamente.
Sí. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Pedro.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias.